oposición, Alberto Núñez Feijóo, se verán el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa. Hubo un tiempo en el que lo normal era que el líder de la oposición y el jefe del Ejecutivo pues mantuvieran un contacto más o menos habitual. No te voy a decir que todas las semanas ni todos los meses, pero oye, se veían de vez en cuando. Al margen de las entrevistas oficiales existía pues esa comunicación fuera de foco, pero imprescindible cuando se trataban temas importantes. Los 7 años de Sánchez en la Moncloa han dinamitado por completo esa relación. El empeño del presidente por apuntalar un muro que divida a los españoles hace imposible, hoy por hoy, la comunicación. Se va a cumplir un año dentro de poco sin comunicación alguna entre los dos políticos más importantes de nuestro país. La polarización extrema y el colapso del Parlamento aboca a la legislatura a un final, la verdad, que agónico. Luego hablaremos, por cierto, de las medidas de vivienda que ayer propuso Pedro Sánchez, por ejemplo, y lo haremos sabiendo que son medidas imposibles de que salgan adelante por falta de apoyos, de votos. Ese es el plan de Sánchez para aguantar hasta julio de 2027. Grandes anuncios imposibles de realizar, desde la vivienda hasta la financiación autonómica. Ahora bien, está por ver cuánto aguanta un gobierno a base de anuncios, de pura propaganda. La entrevista del lunes tiene por objetivo consensuar la política exterior. Y en este momento, en el que Donald Trump ha roto el tablero de las relaciones internacionales, parece una cita sin duda oportuna. Feijóo acepta una reunión no exenta de riesgos para el líder popular y futuro aspirante a presidente del gobierno. Acude a Moncloa para entrar en el terreno que más le gusta al presidente. Sánchez se ha situado como referente de una internacional progresista. Un título que nadie le ha otorgado, pero que le sirve para situarse frente a Trump y marcar territorio en política internacional. Por eso el líder del PP pide que se hable de nuestra política exterior y estrategia de seguridad en bloque. Que el encuentro no se limite a hablar de un futurible envío de soldados a Ucrania. Frente a la escandalera de los casos de corrupción, la imposibilidad de sacar adelante ninguna ley y el chantaje permanente de sus socios, la política internacional es una válvula de escape que permite a Pedro Sánchez un cierto lucimiento con poco coste. Ahí, Alberto Núñez Feijóo no se mueve tan cómodo. La estrategia de los populares se escribe en clave nacional. Poner el énfasis en la corrupción y en la ineficacia de un ejecutivo incapaz de gobernar por falta de apoyos. El líder del PP da por descontado que acudir a Moncloa levanta la crítica de Vox, el partido con el que más pronto que tarde tiene que entenderse. España, este es un dato cierto, gasta más que nunca en defensa. La OTAN estima que España ha llegado en 2025 al 2% de su gasto del PIB en defensa. Subió un 43% en el último año y llegó a los 33.000 millones de euros. La necesidad de adecuarse a lo que vaya pidiendo la alianza en un contexto de enorme inseguridad internacional es uno de los asuntos que debe estar en esa reunión de este próximo lunes. Como también el posible y futuro envío de tropas a Ucrania. Un escenario que hoy por hoy, insisto en ello, parece lejano. Y es que se trataría de una misión similar a la que España despliega en otras partes del mundo y se haría siempre y cuando se alcanzara un alto el fuego y un proceso de paz entre rusos y ucranianos. Solo en 2 de los 3 escenarios abiertos hoy en el mundo parece posible el acercamiento entre Sánchez y Feijóo, en la cuestión de Groenlandia y la defensa de la soberanía de Dinamarca. La reunión del gobierno danés con el norteamericano en la Casa Blanca podría despejar las dudas sobre el interés de Estados Unidos en el territorio. Más difícil parece acercar posturas en la política de España con Venezuela. Hoy hemos conocido que otros 3 españoles han sido liberados por el régimen chavista. El PP reprocha al gobierno falta de contundencia y connivencia durante años de este gobierno con el régimen de Venezuela, además de exigir aclarar el papel del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como mediador en los últimos años. En la misma falta de contundencia que los populares achacan al gobierno en las revueltas de estos días en Irán y que están siendo brutalmente reprimidas por el régimen de los ayatolás. Hoy mismo el gobierno español ha convocado al embajador iraní en nuestro país para formalizar su protesta. Es noticia que se vaya a reunir Sánchez y Feijóo. Y no es una mala noticia, pero desgraciadamente no será el cambio de nada. La política española vive instalada en un estado de crispación del que es muy difícil, muy complicado escapar. Con 3 elecciones autonómicas por delante, todo se hace ya en este arranque del año en clave electoral. Y ya se sabe que cuando los partidos activan el modo elecciones, alcanzar acuerdos no deja de ser un bonito sueño. Y están pasando más cosas. Estamos pendientes del Hospital Universitario de Burgos, donde en unos minutos su dirección va a ofrecer una rueda de prensa tras conocerse que un error humano ha provocado la muerte de dos pacientes oncológicos. Se produjo un fallo en la ficha de preparación de un fármaco que recibieron, fallo que también ha afectado a otros tres pacientes con cáncer, dos de los cuales siguen ingresados todavía. El centro hospitalario hace un llamamiento a la calma e insiste en que es un error puntual y que no hay riesgo para ningún otro enfermo. Sin embargo, para la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, esta investigación interna no es suficiente. Así lo contaba ella misma en Mediodía COPE.
No nos sirve que un hospital abra una investigación interna. Las familias de los fallecidos y de los lesionados tienen derecho a saber qué ha pasado, por qué y en qué situación ha ocurrido. En este caso, yo creo que quien nos tiene que aclarar todas estas situaciones debe ser la Fiscalía.
La próxima semana se va a cumplir un mes de la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y la Comisión de Fiestas de Villamanín en León, que repartió el gordo, sigue trabajando para una solución que satisfaga a todos los galardonados. Recordamos que vendieron más papeletas de las que correspondían a los décimos premiados. De momento, esta Comisión de Fiestas ha abierto una cuenta bancaria donde ha ingresado los 36 millones de euros que le corresponden por ese primer premio. Ezequiel tiene un restaurante en este pueblo leonés y él mismo compró y vendió papeletas. Se espera que el proceso no se dilate porque todos los que compraron una participación quieren cobrar su premio.
Discusiones hay, gente que está a favor, que está en contra, qué tal, eso lógicamente, pues y cuanto más se alargue esto, pues más enconamientos habrá. Claro, por eso es importante que lo agilicen lo máximo posible, por lo menos que cobren el 90% del premio y luego que sigan reclamando, ¿sabes? Pero a ver si podemos hacer esto, es que si no yo esto lo veo que se va a complicar muchísimo.
Y en Francia ya está en marcha la campaña de reclutamiento para su nuevo servicio militar voluntaria. La Mili de Macron ofrece 3.000 plazas que pretende cubrir de aquí al mes de abril y que forma parte de su estrategia de rearmar a Europa ante las amenazas de Putin. París, Asunción Serena.
El dispositivo del servicio militar voluntario destinado a reforzar la defensa de Francia está destinado a jóvenes entre 18 y 25 años que se comprometerán durante 10 meses por 800 euros brutos, además de alojamiento y comida gratuitos. Las previsiones del gobierno son ambiciosas, como ha detallado la ministra de Defensa, Catherine Vautrin. La puesta en marcha de este sistema será gradual, porque la idea es seleccionar a 4.000 jóvenes en 2027 y llegaremos a 10.000 en 2030. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon, ha insistido en el carácter selectivo de este servicio y en que uno de los principales criterios será la motivación de los candidatos, además de las necesidades de profesiones específicas dentro de las Fuerzas Armadas. Están más interesados en los jóvenes entre 18 y 19 años, pero también en aquellos que hayan avanzado en sus estudios como estudiantes de medicina o ingenieros.
Y si a esta hora de la tarde no te funciona Twitter, la plataforma X, antes conocida como Twitter, no te preocupes, que no es un problema tuyo, sino que esta plataforma, esta red social, ha sufrido una caída de alcance global que impide el acceso normal al servicio. Los problemas aquí en España empezaban en torno a las 3 y 11 minutos y todavía en algunos casos no se ha podido solucionar este problema. En los deportes, Arbeloa ya habla como nuevo entrenador del Real Madrid, Luis Munilla.
Presentado hace 2 horas como nuevo entrenador blanco, no habla de su contrato, dice que estará mientras el club quiera. Guarda en la intimidad su conversación de ayer con su amigo Xavi Alonso. No teme, dice, los egos del vestuario y habla así del reto de entrenar al Real Madrid.
Creo que en el Real Madrid lleva 120, 23 años de historia y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene. Aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque se iban, cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. Aquí hay una cosa que todos sabemos y somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
Primer asalto para Arbeloa, mañana en la Copa del Rey ante el Albacete. Hoy se abren esos octavos de final de la Copa con el Depor Atlético de Madrid, el Cultural Athletic de Bilbao y el Real Sociedad Osasuna. Todos los partidos a las 9, con tiempo de juego a las 8:30. En el Barça se ha retrasado la presentación de Joao Cancelo por un problema de papeles, pero será a las 5:45. Y en el Rally Dakar, vuelco en la general de coches con Nani Roma líder, seguido de Carlos Sainz a 57 segundos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados y cielo nublado en Madrid. Esta tarde la previsión de la EMET es que va a llover y no dejará de hacerlo hasta mañana a mediodía. Será un miércoles con máximas de 11 grados y mínimas de 4. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz está generando retenciones en la zona. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro circulando hacia la A3. En el interior se ha producido un accidente en el túnel de calle 30 con salida a la A3 en la avenida del Mediterráneo. Y en el número 20 de la avenida del Manzanares, en el distrito de Latina, se ha producido un incendio que hace apenas unas horas. Hay 9 dotaciones de bomberos extinguiendo el fuego que se ha originado en una cuarta planta y que ha generado mucho humo. Se ha rescatado a 3 personas y la vivienda donde se ha producido ha quedado completamente destrozada. Escuchas La Tarde de COPE. La verdad que a esta hora de la tarde estamos todavía digiriendo la información con la que nos hemos despertado esta mañana, una información desde luego muy, muy delicada, de enorme repercusión mediática y que afecta a una de las figuras más conocidas de la música española. Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. Es el relato de dos mujeres que trabajaron con él, con Julio Iglesias, y que relatan los episodios, algunos de una crudeza tremenda, que habrían tenido lugar presuntamente hace pocos años, en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. Es una investigación que han hecho durante 3 años el diario.es y Univision, cadena de televisión estadounidense en español.
Yo lo defino a él como que tiene dos personalidades. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca quebrarte, humillarte y pisotearte. En ese momento, pues, yo no lo sabía. Todo esto lo fui como descubriendo.
Las mujeres que no revelan su identidad son una fisioterapeuta y una empleada doméstica del cantante que trabajaron junto a él, a su lado, en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas como internas cuando la más joven tenía 22 años. Denuncian varias cosas. Denuncian control. Denuncian también acoso, abuso de poder y denuncian, además, agresiones sexuales ocurridas, como decíamos, en el año 2021. Lo último que sabemos es que también existe una denuncia ya en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias, interpuesta el pasado 5 de enero por dos mujeres que podrían ser perfectamente estas mismas denunciantes de la investigación que hablábamos del diario.es y de Univision, y que la Fiscalía ya está investigando. Sabemos que se han abierto diligencias previas, pero el resto de información es reservada. De momento, ni Julio Iglesias ni nadie de su entorno han dicho nada por ahora. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Paloma Esteban. Ana, Paloma, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo os habéis quedado con esta noticia con la que nos hemos despertado esta mañana?
Pues absolutamente en shock, Pilar. Yo es que no tengo otra palabra. La verdad es que leer los reportajes tanto en el diario.es como en Univision, los dos medios que han hecho esta investigación, yo creo que es difícil que a alguien no se le corte la digestión por el detalle. Es verdad que hay que, de momento, esperar a ver cómo evoluciona esa investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero tengo la sensación de que es una investigación muy armada, con muchísimos detalles, tú lo decías, con una descripción de episodios.
Que muy cruda, hay, muy dura.
¿Eh? Muy dura, porque en caso de ser así, estamos hablando, para mí, de un peldaño bastante más fuerte que el de agresiones sexuales y otros casos que hemos visto.
Sí, de hecho, la denuncia que he interpuesto ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional es por abuso sexual, por agresión sexual y por trata de seres humanos, quiero decir. Incluye también eso, y es que efectivamente lo que se retrata en esa crónica, en esa investigación, que ha durado más de 3 años la investigación, o sea que no empezó ayer ni ha sido cosa de un día. Y además aparecen testimonios de docenas de trabajadores que trabajaban ahí, que si no bien no todos habían sido víctimas de Julio Iglesias o habrían sido presuntamente víctimas de Julio Iglesias, sí que relataban episodios que cuadraban. Una de las cosas, por ejemplo, era que el propio Iglesias intentaba que las personas estuvieran aisladas. Eran mujeres que trabajaban como internas, a las que no dejaba salir por la noche, ¿no? Que perdían el contacto con la realidad.
Bueno, es que no los dejaba tener pareja, tener novio, por ejemplo.
Le preguntaba, tenían en la entrevista de trabajo preguntas por su vida íntima, por su vida familiar, por sus aspiraciones, por, bueno, propuestas de todo tipo. Es una cosa espeluznante y yo sí que creo que hay que ser prudente en estos casos, pero bueno, pinta bastante mal.
Vamos a resumir en tres puntos clave qué es lo que denuncian exactamente estas mujeres. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primer punto, los tocamientos y agresiones sexuales que relatan las mujeres.
Pues sí, una de ellas, a la que ponen de nombre Rebeca, dice que Julio Iglesias la llamaba repetidamente a su habitación por la noche tras finalizar la jornada laboral. Durante estos encuentros relata supuestas penetraciones sin su consentimiento. También dice que se sentía como un objeto, como una esclava. Habla también de consumo de alcohol antes de los encuentros y otro tipo de vejaciones y agresiones sexuales.
Me sentía como un objeto, como yo me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era.
Rebeca, la que escuchamos, era una de las empleadas del servicio doméstico, pero también habla Laura, que era fisioterapeuta del cantante. Ella anuncia tocamientos en la playa y la piscina y besos en la boca sin su consentimiento.
Ana Paloma, evidentemente hemos omitido descripciones de la noticia porque son demasiado sórdidas. Pero aquí estamos hablando de delitos muy graves. De si se demuestra todo esto, son delitos realmente graves.
Son muy graves, pero claro... es que se produjeron en República Dominicana. Aquí se le va a juzgar porque es español y esos delitos entran dentro de la jurisdicción española. Pero claro, la sensación de impunidad que puede haber en un país como República Dominicana, ¿no? Y la sensación de ser plenipotenciario en una posición como la de un cantante reconocido internacionalmente, ¿no? El Latin Lover, pues que podía sentir respecto a personas sobre las que ejercía el poder a nivel laboral. Iba más allá, ¿no? Como sabemos ahora, iba en lo profesional, pero evidentemente esto no solo es agresión sexual, sino que es acoso a muchos tipos y a muchos niveles, porque esto no pasó a cualquier mujer en España, sino que pasó a un prototipo muy concreto. Mujeres jóvenes, mujeres que estaban en una posición muy humilde, que necesitaban el dinero y estaban de alguna manera pues encarceladas también en esa situación.
Se incorpora a esta conversación también el colaborador de este programa de la tarde de COPE, que es Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora mismo vamos a hablar también de los abusos de poder y de las condiciones de los contratos de estas mujeres, según el relato de ellas. Pero con estas agresiones que hemos relatado, ¿a qué delitos podría enfrentarse Julio Iglesias?
El principal, el de agresión sexual. Ese sería el más grave de todos. De todas maneras, me gustaría ponderar, cuando una cosa de esta sucede y se producen este tipo de denuncias, yo creo que todos empatizamos con estas mujeres que denuncian comportamientos de semejante gravedad. Hay unas descripciones brutales en el periódico y en Univisión, pero querría aprovechar para recordaros algunos casos. Lo digo para que tengamos en cuenta que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, donde hay un principio básico que rige para todos nosotros, que es la presunción de inocencia. Lo digo porque tenemos muchos refranes, cuando el río suena, agua lleva, pero os quiero poner varios ejemplos. Kevin Spacey, ¿os acordaréis?
Sí, el actor.
House of Cards. En 2017 su carrera se vio afectada por múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. En el 18 y en el 19 se le investigó, hubo investigaciones penales. Bueno, finalmente ninguna causa prosperó. Todas fueron archivadas. En ese transcurso Kevin Spacey se arruinó y le está costando encontrar trabajo porque el acervo popular cree que él es culpable. Más allá de la sentencia judicial. Caso Arni, que nos toca mucho más cerca en España. Estamos hablando de un caso de 1995, donde en Sevilla se decía que había una serie de personas, casi 50 y tantas, que abusaban sexualmente de menores de edad. Entre ellos se señaló a Jesús Vázquez, a Javier Gurruchaga, al humorista Jorge Cadaval, y podría seguir enumerando. Todos ellos fueron absueltos. Alguno no llegó a juicio. La mayoría de los investigados que entraron en ese juicio, es decir, había indicios suficientes como para llevarles a juicio, los llevaron a juicio, la mayoría fueron absueltos. Recientemente, lo conoceréis todos porque es muy cercano al tiempo, caso Dani Alves. Una mujer le denunció por agresión sexual, fue condenado en primera instancia, pero la Audiencia Provincial acabó valorando que era inocente y le absolvió de todos los cargos. Yo creo que debemos ser prudentes, como principio que rija nuestras consideraciones, o por lo menos, las mías, respecto a Julio Iglesias. Yo desconozco lo que ha pasado, me cuesta creer que haya varias mujeres que se pongan de acuerdo en hacer testimonios o fabular testimonios en contra de un cantante como Julio Iglesias, si no se conocen entre ellas. Me cuesta mucho creerlo, pero creo que debemos no dar por hecho que ha sucedido.
Bueno, no lo estamos dando por hecho.
No era un reproche.
La misma cautela que tienes tú la tenemos todos, desde luego. Sí. Y por supuesto la presunción de inocencia la tiene Julio Iglesias. Pero sí es verdad que hay una investigación ya en marcha. Se han abierto diligencias previas y hay una investigación periodística a la que se le puede dar credibilidad de momento.
Hubo una investigación periodística contra Monedero. ¿Qué ha pasado con Monedero? ¿Dónde está el proceso penal contra Monedero?
No hubo denuncia en ese caso. No hubo denuncia.
Claro, aquí ya hay unas denuncias en un juzgado.
Pero esto es un debate. Si te denuncia alguien...
no quiere decir que los hechos estén probados. Simplemente que hay una denuncia.
No me estás entendiendo, Pilar. Si no hay una denuncia en ningún sitio, ¿cómo Monedero, que no tiene una denuncia ni en un juzgado ni en una comisaría, cómo se defiende de las acusaciones de acoso o agresión sexual o Gervasio de Fer, que también se le acusó desde un medio de comunicación?
Bueno, la Complutense sí que le apartaron, sí que había denuncias, sí que le apartaron en su momento, sí.
¿A quién?
A Monedero.
A Monedero. Uh-huh. Había denuncias internas.
Claro,
pero de carácter
le
penal para poder...
¿Pero
cómo se defiende? Monedero, que yo sepa, está de nuevo dando clases. ¿Pero cómo te defiendes si no hay un proceso penal? Es decir, Gervasio de Fer, desde las páginas del diario El País se le acusó, por ejemplo, de agresión sexual. Gervasio de Fer no ha podido defenderse en ningún juzgado, no tiene derecho a la defensa.
Bueno, en este caso sí hay denuncias y será la justicia la que
tenga que decidir.
Lo que sí hay son testimonios, ¿no? Por ahora, que es lo que estamos valorando,
No le estoy quitando razón a las mujeres.
En tu caso hay que hablar con prudencia, claro que sí.
También es responsabilidad nuestra, de los periodistas, igual que estamos abordando este asunto, que hoy es una noticia que está teniendo repercusión mundial, es que si esto se queda en nada, también lo tenemos que contar.
Bueno, eso está claro, pero en el camino habrá quien se lo crea o no se lo crea.
Ya, pero ese es problema del que se queda por el camino pensando eso.
En eso estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entiendo que la Fiscalía se ha abierto diligencias porque le ha llegado noticia de las denuncias de estas dos mujeres. Es un hecho no juzgado en sus países, ni en República Dominicana ni en Bahamas, y por tanto, al ser español, tiene competencia para poderlo investigar aquí. Uh-huh. Pero más allá de un testimonio, entiendo que tendrán que aportarse otro tipo de indicios, otro tipo de pruebas que soporten esos testimonios.
Claro. Bueno, Paloma, querías apuntar algo.
No, que por supuesto, que yo creo que también hay que dejar claro que efectivamente ahora lo que se tiene que ver es si hay suficientes indicios de la comisión de los delitos de los que estamos hablando, y a partir de ahí seguirá en marcha. Yo creo que el procedimiento está bastante claro, está bien explicar lo que es la Audiencia Nacional, efectivamente la competente, y por tratarse de un español que habría cometido estos errores, estos delitos en el extranjero, pero bueno, yo creo que no está absolutamente reñido hablar de la presunción de inocencia, que por cierto, en este programa, Pilar, la tenemos siempre bastante en cuenta. Yo doy fe porque efectivamente hemos hablado de muchos casos de este tipo, iba a decir similares. Yo tengo que reconocer que he estado pensando hoy y me ha costado encontrar un caso, digamos, con el detalle que yo he leído en los reportajes que hoy se han publicado en el diario y en Univisión Noticias. Además, en Univisión Noticias hay, digamos, yo por lo que he visto, más detalle, hay incluso pruebas documentales, sí. En algunos casos recuerdo ahora mismo una de las dos mujeres que hay fotografías de las piernas, en fin, lo que digo es que pienso que no está reñido, por supuesto, seguir respetando y recordando la presunción de inocencia, que está bien, con el hecho de vernos casi obligados por la dimensión del personaje, porque Julio Iglesias es una absoluta leyenda en este país, y porque, insisto, a mí, a pesar de todos los la retaila de casos que estaba comentando Nacho Abad, de verdad que me ha costado encontrar un caso, digamos, con al nivel de detalle, no solo por la investigación, que es verdad que los periodistas han explicado que ha sido durante 3 años, sino con el nivel de detalle, por lo menos para darle efectivamente crédito. Nosotros somos periodistas, tenemos que comentarlo y lo estamos diciendo, ya veremos cómo avanza la investigación. Pero yo sí creo que también va en nuestra responsabilidad explicarle a los oyentes lo que tenemos encima de la mesa.
Y explicar lo que dice también esa información. Vamos con el segundo punto clave de esa información que, como decíamos, se ha elaborado durante
tres años, una investigación conjunta de dos medios de comunicación, el diario.es y la cadena Univisión. En el relato de esas mujeres, de las antiguas empleadas de Julio Iglesias, le acusan de agresiones sexuales. Urbano, también hablan de vejaciones y de humillaciones.
Así es, Rebeca, la empleada del hogar, cuenta que los encuentros incluían bofetadas y vejaciones físicas y verbales, y habla de un ambiente donde se combinaban abusos sexuales con maltrato y descalificaciones constantes. Laura, la fisioterapeuta, dice que el clima normalizaba el maltrato con constantes insultos y gritos.
A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en esos momentos me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Hacían lo que quieran conmigo.
Bueno, esto es el relato, insistimos, de las mujeres. Tercer punto, Urbano, el abuso de poder.
Sí, las mujeres relatan que se les exigía someterse a revisiones de teléfonos, vigilancia constante y que no se les dejaba salir de la mansión. Tampoco podían tener novio. Al control, según Rebeca, llegaba hasta tal punto que tenían que avisar cuando tenían la menstruación. Según las dos mujeres, todos estos encuentros se producían en presencia de otra empleada que ostentaba superioridad jerárquica, vamos, que era de la máxima confianza del cantante.
Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaiana, me da 3 o 4 tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa. Y yo le estoy diciendo a ella que yo no lo quiero hacer, que no lo quiero hacer. Y ella me está diciendo sí, como que me está convenciendo. Y yo que no. Y lo último que hizo para convencerme fue decirme que fingiera.
Esto sugería una red de complicidad o al menos de tolerancia dentro del personal doméstico. Bien, es cierto que la empleada ha negado totalmente que esto sea cierto, Pilar.
Y desde el entorno de Julio Iglesias tenemos que decir pues que no han querido, por lo menos hoy, hacer declaraciones. Os pregunto, Nacho, Paloma, Ana, ¿qué impacto puede tener estas acusaciones en la imagen de Julio Iglesias?
Bueno, pues yo creo que el impacto es muchísimo, ¿no? O sea, es una persona que ha sido durante décadas una figura internacionalmente reconocida y que ahora pues se pone en tela de juicio que ya toda su figura, quiero decir, todo lo que ha implicado Julio Iglesias para millones de personas, de hispanohablantes sobre todo, pues queda en tela de juicio. También es verdad que dentro de lo escalofriante que ha sido todo esto, sí que es verdad que el perfil de Julio Iglesias, de ese Latin Lover, era algo como que casi era un producto, un objeto de marketing, ¿no? Era un objeto de promoción. Él en una autobiografía reconocía que tenía una suerte de adicción al sexo, que necesitaba tener relaciones sexuales pues todos los días y todas las noches, y en fin, cosas que sí que es verdad que ahora cuando lo ves con perspectiva y unes un poco las piezas, pues sí que es verdad que resultan un poco chocantes, pero bueno, es evidente que yo creo que esto es un punto de inflexión en su carrera y a una edad ya donde su carrera ya casi que podía darse por terminada, ¿no?
De todas maneras, yo hoy he visto imágenes de Julio Iglesias, de su pasado, besándose con un montón de artistas en los estrados, en los platós de televisión, y me he encontrado, por ejemplo, con una imagen chocante de Julio Iglesias, creo que besando a una presentadora mexicana de pelo rubio que ya le apartaba y él seguía besándola. Es decir, sería muy parecido a, o incluso con más nitidez, que ella le rechazaba y él insistía y conseguía besarla, al caso de Rubiales. Eso actualmente sería una agresión sexual en nuestro país. Y a lo mejor eso sí define al personaje o ese tipo de comportamiento. Yo hoy preguntaba a compañeras periodistas, vale, en este caso que hemos visto en el que ella rechaza el beso, está claro que es una agresión sexual y que él ha besado a una mujer que no quería ser besada, en contra de su voluntad. Las que aceptan el beso y participan del beso, eso se puede entender como agresión sexual. Y me decían, en la época en la que Julio Iglesias cantaba y estaba de moda, habría mujeres que no querrían rechazar ese beso y participarían de él para no ser señaladas. Claro, esa parte luego también es que es opinativa, porque ¿cómo juzgas esa parte?
Sí, pero fíjate que yo entiendo lo que dices, Nacho, pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esta investigación es que son hechos referidos a 2021. Oye, esto es bastante reciente.
Este no es el caso de Plácido Domingo.
Y de otros que hemos conocido, y yo creo que esto es importante porque a pesar de que yo, en fin, soy contundente, ¿no?, en mi opinión con estos asuntos, pero soy de las que piensa que ha habido pasos adelante y que seguramente los ojos con los que vemos muchas cosas hoy no son los mismos que los de hace 20 años. Y creo que no debemos engañar a nadie, ¿no? Y hay una cuestión, en fin, no hace falta explicarlo, que es casi casi cultural, y creo que se han dado muchos pasos adelante. Este caso de 2021, en el momento en el que estamos, pues creo que es bastante más llamativo que otros episodios que hemos visto efectivamente en televisión y en épocas de... No es que lo esté justificando, sí, solo digo que hace 20 años España, hombre, era otra.
Y es que eso, si también ha saltado a los medios, si estamos conociendo estos testimonios, es porque de alguna manera esas víctimas, que en su momento a lo mejor ni siquiera sabían que lo eran, han tomado conciencia de que eso no puede ser así. Y eso yo creo que también es un avance social. Y fíjate tú, la crónica de Univisión, que da muchos detalles, también cuenta... que finalmente una de las personas que se decidió a contar lo que había pasado fue porque una persona, un amigo del exterior, pues le contó algunos de los episodios breves y le dijo que le recordaba muchísimo, preguntaba tú antes, no recuerdo ningún caso parecido pues al documental que existe del caso de Jeffrey Epstein. Quiero decir que también han corrido ríos de tinta sobre este tema, pero era un caso pues similar, en este caso con menores de edad, ¿no?, que se iban a una residencia privada en un lugar... cerrados, donde se hacían prácticas laborales que resulta que no eran laborales, ¿no? Pero que muchas veces hace falta pues tener cierta percepción, tener conciencia, y que cuesta tomarla, y que estas personas pues tampoco tenían una educación ni una formación que muchas veces les permitiera identificar comportamientos que yo creo que por suerte van siendo cada vez más señalados.
Bueno, de todas maneras tenéis que tener en cuenta que el Tribunal Supremo tiene establecido como criterio básico que el testimonio de las mujeres cuando pasa cuando hay una agresión sexual dentro de una habitación en la que solo hay dos testigos, que son la víctima y el agresor, cuando la mujer denuncia y no hay más pruebas, porque imagínate, ha pasado mucho tiempo, entonces no tenemos un reconocimiento físico, no tenemos una posibilidad de tener restos de ADN masculinos en el cuerpo de la mujer, etcétera, sino que todo ha desaparecido y solo queda, como en este caso del 21 de la actualidad, un testimonio.
No, pero quedan testimonios de otros trabajadores también que soportan.
Sí, pero espera, déjame terminar. La idea es que el Tribunal Supremo exige que sea un testimonio persistente, no contradictorio y sin ánimo espurio, que quiere decir que no tenga ningún otro ánimo, ajá, que básicamente encontrar la verdad. Estos son los tres elementos que tiene que considerar el tribunal que sean lo suficientemente potentes como para destruir la presunción de inocencia que tiene Julio Iglesias. Si aparte tú tienes elementos externos que puedan soportar lo que estás diciendo, pues imagínate, una de esas mujeres que dice que ha sido agredida sexualmente, que se diese cuenta de que una violación no estaba bien, yo creo que eso... En general, es una percepción que podemos tener todos, ¿no? Y que dejase un teléfono móvil con las notas de voz grabando, por ejemplo. O una conversación en la que le reprochase algo a él y se le escuche a él y a ella. Es decir, que de alguna manera hubiese algún elemento externo en vídeos, o que le contase por teléfono hace años a otra persona, a través de WhatsApp, lo que le había sucedido. Eso sería se estaría constituyendo una prueba en contra de Julio Iglesias.
Sí, otro de los elementos probatorios, que en este caso, según esos reportajes, siempre se da, es que las víctimas, cuando tuvieron lugar los hechos, sí que informaron en ese momento tanto a médicos como a amigos, que fueron una vez que había sucedido, que no fue al tiempo, no fue algo reconstruido, sino que fue en el momento. Pero es que aparte,
quiero decir que hay otros elementos
que indican, por ejemplo, siendo profesionales que en teoría se dedicaban pues al servicio doméstico, en la denuncia está incluida tanto Julio Iglesias como dos encargadas que supuestamente pues ejercían también esa labor, ¿no? Pues les pedían que se hicieran test de embarazo y pruebas de enfermedades sexuales. Esos papeles están en el reportaje. Quiero decir, a mí ya me parece bastante indiciario.
Bueno,
por ejemplo, las pruebas de enfermedades sexuales tienen que constar en algún sitio, ¿no?
Claro, sí, si aparece en el reportaje, sí.
Vale. La noticia es esa. El cantante Julio Iglesias, denunciado por agresiones sexuales. Aquí contamos los hechos. Y desde luego será la justicia y el tiempo el que dará y quitará razones. Nacho Abad, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Hasta la próxima, Nacho. Bueno, que Ana Paloma, estamos a martes y 13. El día, pues no sé si sois supersticiosas.
Pero yo no soy muy supersticiosa, pero tampoco me encanta el día.
Tampoco, yo no lo había pasado por debajo. Ay, no te habías dado cuenta.
No me he dado cuenta, ¿no?
Pues casi mejor, Ana, porque si no sales de aquí ya sugestionada y empiezas ahora a decir, ay, madre mía, a ver qué me va a pasar esta tarde.
Todo
ves una
va a ir
escalera
bien.
Y dices, me retiro de aquí, un andamio, no paso tabaco. Porque ahora la gente ya no solamente es la escalera, ¿verdad, Rosa? Que ahora tampoco pasamos debajo de los andamios, por si acaso.
Ah, sí, yo de los andamios no. Pero la cosa no es de supersticiones, la cosa es de amuletos. Que nos gustan los amuletos, para que no sé, nos dan confianza, nos dan seguridad, parece que nos ayudan a que las cosas salgan bien y eso es lo que nos están contando esta tarde los oyentes.
Hola. En el deporte y en los estudios se tienen muchos amuletos, muestra Rafa Nadal, muchos gestos que se convierten como en amuletos si no lo haces. Y yo, la verdad, en los exámenes he tenido bolígrafos que tenían que ir conmigo a todas partes y escribir con eso. Pero cuando se acababa era un drama absoluto, vamos. Y en el deporte 3/5 es lo mismo, la misma camiseta, aunque no la lavara, y venga, pim, pam, y pim, pam. Venga, un beso.
Yo creo que eso nos ha pasado, ¿no? El boli, los exámenes, la camiseta que te da suerte, o cuando tienes una cita, pues te pones algo que ya sabes que eso funciona. Es decir, que hoy hablamos de ese objeto especial que te da confianza, te da seguridad, incluso esas manías que tienes para ahuyentar a la mala suerte, en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Pero la atención mundial está en Irán. Protestas contra el régimen que están siendo cruelmente reprimidas. Se calcula que han muerto 500 personas. Y la pregunta que nos hacemos es, claro, ¿cómo puede acabar esto? Oiga, la comunidad internacional parece que mire hacia otro lado. ¿Dónde está toda la solidaridad con las mujeres iraníes?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Gorritos, bolsos, bufandas, guantes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué está pasando aquí? Pues que los hermanos Rodríguez, Delci y Jorge, como todos los autócratas, desean ahora perpetuarse en el poder, pero al mismo tiempo tienen miedo a que les pase lo mismo que a Nicolás Maduro. Así que necesitan combinar los gestos hacia adentro con los gestos hacia afuera. Hacia afuera liberan unos cuantos presos y hacia adentro mantienen intactas las estructuras del régimen.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya.
Estamos ya en las 4 y 39 minutos, 40 minutos en este momento de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en la tarde en este martes y 13, hoy hablando de amuletos, pero bueno, eso es luego con vosotros, con los oyentes. El gobierno mueve ficha, ¿eh? Pedro Sánchez ha anunciado un real decreto para intentar frenar la escalada del alquiler, bonificar al 100% a los propietarios que no suban el precio.
Una bonificación fiscal completa del 100% en el impuesto de la renta de las personas físicas que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
Es lo que ha propuesto ahora Pedro Sánchez, que por otro lado no es nada nuevo porque escucha lo que dijo hace precisamente un año, el 13 de enero de 2025.
Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%, del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
La bonificación fiscal para los propietarios ya lo propuso hace justo un año, es decir, que ha tenido tiempo para aplicarlo si hubiera querido, pero sin embargo no lo ha hecho. Y eso que el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España, encontrar piso es cada vez más difícil, cada vez más caro y para muchos directamente es imposible. Los precios no dejan de subir, los salarios no acompañan y la vivienda se ha convertido en una fuente de tensión política, económica y social. Siguen conmigo en la tarde Paloma Esteban y Ana Cabanillas. Os pregunto, Paloma, Ana, si puede una bonificación fiscal contener un mercado desbocado. ¿Es una solución real o solo un parche ante un problema estructural que lleva años además enquistado?
Bueno, pues yo creo que para empezar es un anuncio, no es una bonificación, porque es que no tiene ningún viso de salir adelante. El anuncio le duró además una hora y media. Una hora y media porque yo creo que ese anuncio sí que es verdad que representaba muy bien a Pedro Sánchez, ¿no? De anunciar algo que ya estaba anunciado hace un año, que no ha sacado adelante porque no ha tenido voluntad política y además sin decírselo, no ya la oposición con quienes tendría que contar para situaciones, para casos de este tipo, ¿no? Sino con su propio socio de gobierno, con Sumar, que ya dijo que no lo iba a votar y no va a salir. ¿Las bonificaciones podrían ser una solución? Bueno, es una propuesta que a la oposición al Partido Popular le gusta, pero ¿qué pasa? Que para lanzar propuestas y llegar a acuerdos primero hay que sentarse y estamos hablando de un presidente que llegó hace 7 años hablando de muros y que todo el que no es el PSOE o sus socios de gobierno están al otro lado, ¿no? Con lo cual es muy difícil que esto,
Paloma,
esto tenga...
¿Cómo verá la cosa Pedro Sánchez el desgaste electoral que tiene para recurrir a la bonificación fiscal, que es una medida de la que habla tradicionalmente la derecha?
Bueno, ver para creer, ¿eh? Porque es que efectivamente a mí también me sorprendió, no solo porque realmente se ha embarcado en unas nuevas medidas, cuando justo hace un año, tú lo decías, fue el 13 de enero de 2025, que me acuerdo perfectamente que todos los periódicos arrancamos el año diciendo que por fin se hablaba de la vivienda, de temas importantes y que el gobierno aparentemente cogía el toro por los cuernos. Un año después, esas medidas no han visto la luz. Hace solo un mes recuerdo que también anunciaron una cosa que la derecha lleva, digamos, promocionando y defendiendo tiempo, que son los famosos seguros de impago, para proteger más también a los propietarios frente a ese impago que a veces se produce, y tampoco se ha vuelto a ver nada. El problema que tiene Pedro Sánchez, Pilar, es que hay una falta de credibilidad absoluta, porque un gobierno que hizo de la vivienda su principal bandera, 7 años después, lleva gobernando más que el último presidente del Partido Popular, no ha hecho absolutamente nada.
Bueno, que hay que hacer algo es evidente porque los precios de los pisos han subido un 35% en los últimos 5 años y es de la principal preocupación de los españoles. Vamos a conocer con más detalle qué es lo que propone el gobierno. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que plantea Sánchez exactamente?
Bueno, un nuevo decreto ley en el que esa medida más destacada sería esa bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven el contrato del alquiler sin subir el precio a sus inquilinos. Es decir, si con un contrato vencido un casero decide mantener el alquiler congelado, no tributaría por los ingresos obtenidos por ese alquiler, lo que supone en la práctica un incentivo económico para no incrementar la renta. Pongamos un ejemplo, una zona tensionada en Madrid o Barcelona. Si el alquiler es de 1.200 euros y el propietario, además de congelarlo, decide, por ejemplo, bajarlo un 5%, se ahorraría 650 euros. Para el inquilino, ese ahorro sería de 660 euros.
El decreto también pone el foco en los contratos de temporada y por habitaciones que el gobierno considera que se están utilizando para esquivar la ley del alquiler habitual.
Sí, la idea es endurecer, ¿no?, esos contratos, limitar su uso y, como dices, evitar que se conviertan en alternativa encubierta al alquiler residencial. Es el caso del alquiler por habitaciones. El gobierno impone dos condiciones a este tipo de contratos: que la renta total del conjunto de habitaciones alquiladas no supere la renta del contrato de la vivienda completa, y que en zonas tensionadas se rijan bajo los mecanismos de control de rentas que contempla ya la ley de vivienda para esas zonas tensionadas. Vamos a poner un ejemplo. El precio del alquiler completo del piso es de 1.200 euros. Si el piso es de 4 habitaciones y el casero, por ejemplo, decide alquilarlo a partir de ahora por habitaciones, no podría cobrar 400 euros por habitación. Pongamos por caso, el precio de las 4 habitaciones no podría superar esos 1.200 euros.
Gracias, Araquis.
A ti.
José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te parece esta medida, esa bonificación fiscal que proponen desde el Ejecutivo? ¿Podría ayudar al problema de la vivienda en nuestro país?
Bueno, pues por un lado, evidentemente, a los profesionales que estamos día a día trabajando en la calle y conectando oferta y demanda en un mercado tan complejo y tan desequilibrado como el del alquiler, siempre nos parecerá mejor cualquier medida que incentive, que bonifique, que no medidas limitantes y prohibitivas o sancionadoras, como por ejemplo también se anunció no hace demasiado, que las viviendas que se consideren vacías podrían ser gravados el impuesto de bienes inmuebles hasta 2,5 veces. Pero ninguna de estas medidas, ni la del IBI, ni en este caso la bonificación al 100%, van a ser eficaces en tanto en cuanto se condicionen al no incremento de las rentas a mercado. Porque a nada que uno eche cuatro números, sabe perfectamente que en las principales ciudades, donde realmente tenemos el grave problema del desequilibrio y de la oferta es muy inferior a la demanda, pues todo el mundo sabe... todo el mundo que ha alquilado alguna vez una vivienda y por supuesto los profesionales que estamos cada día con ello, que realmente es mucho más rentable, por así decirlo, actualizar la renta a mercado. Por poner un ejemplo, si tenemos un alquiler que se nos desocupa a los 4 años y actualizamos la renta a mercado aproximadamente con los ratios de incremento interanual que una ciudad como Madrid ha tenido, que se van a mover según zonas y barrios entre el 8 y el 14% interanual, pues lógicamente si aplicamos una actualización suave a mercado, ya no digo que vayamos a ganar hasta el último céntimo, pero si una actualización razonable, suave, y a ponernos en la media del mercado de alquiler, de oferta, pues va a quedar mucha más renta disponible siguiendo aplicándonos el 50% de reducción que no yendo al 100%. Aproximadamente quedaría como un 30 o 40% más de renta neta respecto de hacer la otra ecuación, que es la de aplicarse el 100% a la última renta. O sea que desde una lógica económica no tiene mucho sentido, pero es que además el propietario, el particular, que es con la grandísima mayoría de los arrendadores que nosotros trabajamos, los agentes inmobiliarios, más del 90% son pequeños tenedores de viviendas, pues no está preocupado por esto. Realmente la bonificación fiscal sí que es un acicate, o puede llegar a serlo en otro contexto más equilibrado, pero el principal miedo que tienen los propietarios es el del atasco judicial y de la protección al vulnerable, que impide recuperar las llaves de la vivienda hasta más de 2 años en algunas plazas partidas judiciales. Realmente el principal problema por el que perdemos oferta, por el que migra esa oferta, la casa se mantiene cerrada, se dedica a otros usos.
Es la inseguridad jurídica, claro.
Es la inseguridad jurídica, clarísimamente. O sea, ese es el número uno de los problemas. Si solucionamos esto, es por donde habría que ir, dotar de seguridad jurídica, y ya no digo que no se proteja al vulnerable, pero está claro que el Estado lo que tiene es que ejercer esa protección de forma efectiva, y en el momento de que un arrendador puede acreditar que se pospone un desahucio por impago o por vulnerabilidad, el Estado tiene que sufragar esa renta al particular. Y si no lo hacemos así, podemos darle las vueltas que queramos, pero esto no se va a solucionar.
Ana Paloma, ¿compartís la impresión de nuestro invitado, de José María?
Y por ahondar un poco en esa parte más política, yo creo que uno de los grandes problemas que también ha tenido Pedro Sánchez, además de la inacción o el gobierno de Pedro Sánchez, no lo personalizo solo en el presidente, es una política de vivienda más bien llena de bandazos, porque empezamos apostando por el tope a los alquileres, acordaros las zonas tensionadas, luego de repente hubo como un intento de una ley de vivienda distinta que por supuesto sus socios habituales no le iban a apoyar, primero las bonificaciones fiscales no, porque hay que ver, esto es lo que dice la oposición, luego sí. Entonces, tengo la impresión de que además de esa falta de seguridad jurídica, lo que se necesitaría también es tener una política de vivienda estable, ¿no? Sí.
Esto pasa como con la ley de educación, ¿no? Que da la sensación de que en cada momento se aprueba una cosa y son incapaces de tener una política de Estado, que es lo que hace falta. Y para mí, hablamos, son dos problemas, ¿no? La inseguridad jurídica, que efectivamente un propietario que tiene un episodio desafortunado, que deja de recibir esos pagos, tarda años en recuperar su vivienda, ¿no? Una cosa que hace que muchas viviendas se queden sin salir al mercado del alquiler, y la falta de oferta. Y eso también pasa, pues, porque la ley del suelo, que recordemos, el gobierno ha intentado sacar dos veces, ha sido una ley que no se ha hecho con consenso, con la que no se ha sentado con el Partido Popular, y esa ley es vital para los ayuntamientos, para que puedan hacer suelos urbanizables, para que se permita construir más, para, en fin, ampliar el coto de opciones para que pueda construirse, porque es que ahora mismo el problema no es tanto no hay viviendas, es que no hay suelo ya para levantarlas.
José María, ¿coincides en lo que está apuntando Ana Cabanillas? ¿La escasez de oferta, la falta de viviendas, el principal problema en la crisis de la vivienda?
Bueno, sin ningún lugar a dudas, eso lo hemos manifestado en repetidas ocasiones desde la Federación, porque, como digo, pues para lo bueno y lo malo estamos en la primera trinchera y observando lo que pasa día a día en la conexión de oferta y demanda. Es evidente que el Gobierno ha actuado muy tarde y luego se está autoenmendando a sí mismo, porque en la ley de la vivienda, que nació muerta, y ya lo dijimos así, que iba a ser ineficiente, inaplicable en muchísimas plazas, como realmente así ha sido, ya desde enero del año pasado, con las 12 viviendas que anunció el presidente del Gobierno y que yo creo que ninguna se ha puesto en vigor, pues se sigue autoenmendando. O sea, porque estas bonificaciones en el IRPF ya existen en la ley de la vivienda respecto de las zonas de residenciales de mercado tensionado. Pero ya entonces dijimos que esa bonificación del 90% no iba a compensar. Y de hecho, esta tampoco compensa. O sea, que realmente no se está actuando. Se están haciendo anuncios sobre anuncios, pero realmente el drama cada vez es más importante, porque no olvidemos esa otra segunda medida, que todo está que se apruebe, por supuesto, ¿no? Pero esta segunda medida de que el sumatorio de las rentas de alquiler de habitaciones sea igual o inferior al de la vivienda completa, referenciado igual al índice de referencia de alquiler, es completamente absurda. Esto no va a servir más que, en todo caso, si se aprobase, para aumentar la economía sumergida, porque no olvidemos que la grandísima mayoría de los inquilinos que están en habitaciones, y ojo, que yo como profesional puedo decir que he observado, que habrá de todo, pero que he observado muchísima profesionalidad en alquiler por habitaciones, y que se está dando soluciones de acceso y soluciones habitacionales a personas que no pueden permitirse el lujo de pagar una vivienda completa, se va a terminar con esta modalidad de alquiler por habitaciones, porque esto realmente es como firmar esa sentencia de muerte y que se deje de alquilar por habitaciones de forma legal y, si en todo caso, se haga mediante economía sumergida.
Pues José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. José María, gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Bueno, esta bonificación que ha propuesto Pedro Sánchez, recordamos que es un real decreto ley que tiene que ser convalidado en el Congreso y seguramente no va a salir adelante, porque Sumar, socio de gobierno, ya se ha posicionado en contra y bueno, Podemos ya ha dicho de todo. Ha llamado a quemar las calles y directamente ha calificado de sanguijuelas a los caseros. En fin, el problema de la vivienda, para el que de momento no hay solución en nuestro país. Y es un asunto serio, muy serio desde luego. Estamos a martes y 13, día de mala suerte, pero ¿quién no ha tenido algún objeto especial que le da confianza o seguridad y que parece ayudar a que las cosas salgan un poquito mejor, Rosa?
Pues sí, hoy hablamos de ese amuleto y fíjate que puede ser perfectamente el laurel. Desconocía yo que tenía estas otras propiedades, fijaos.
Muy buenas tardes. Ya mi madre siempre era devoción con el laurel. En casa, su ramico de laurel. Pero yo es que yo lo mismo, yo tengo aquí en la cartera, hay que llevar siempre tres hojicas de laurel. Y hay gente que viene aquí a la cafetería y me dice que voy a hacer un examen. Y le digo, pues toma, llévate tres hojicas de laurel que te las regala yo y ahora cómo vas a probar.
Me
y
encanta.
Luego vienen a decirme, he aprobado. Así es que mira, yo soy la del laurel y encima lo regalo para que a la gente tenga mucha suerte y le vaya todo muy bien. Buenas tardes.
Gracias. Oye, qué bueno, más barato y más fácil y más a mano que el laurel, lo tenemos todos en casa. Las castañas también, que dan buena suerte. Hay que llevar una.
Lo dijiste el otro día,
sí.
Pero es que no me la han regalado, no voy a coger yo una.
Regalar,
claro,
sí, es verdad.
Estoy esperando que me regale una castaña
mañana
para meterla en el bolso.
Os traigo a todas unas castañas.
Pero que se lo dije a mi suegra estas Navidades y me dijo que ella tiene castañas en todos los bolsos.
Sí, es que hay que tener una. ¿No lo sabías esto, Paloma?
No, yo te iba a decir que me trajeras un saquito y las hacías todas, que me encantan.
En este programa aprendí muchísimo.
Yo tengo por mis hijos, pero son de las malas, de las amargas, que no paran de gozar en el parque.
Pero eso da igual, porque se tienen que secar y en el bolso,
sí,
y llevarlas
de secar y lo dejas ahí de por vida.
Que da buena suerte.
Hasta que salgan gusanos. Y
pero mira, eso digo yo, es que salen gusanos.
No, que la castaña se quede ahí y eso hay que llevarlo en el bolso.
Vale,
se queda tiesa, se queda seca.
Yo doy fe de que no se pudre, ahí está, te la encuentras la temporada siguiente en el mismo abrigo.
Sí, sí, yo no sé, puedo llevar algún bolso con castañedas desde, no sabía que desde hace muchos años y a mí no se me ha estropeado.
Que no, que están estupendas. Hay que meter castañas en el bolso y en el monedero hojas de laurel. Yo después de esto ya te digo que eso no cuesta.
Y eso bolso, me abono yo al laurel también.
El bolso
también.
Sabéis que no hay que dejarlo nunca en el suelo.
Porque se te va el dinero.
Eso es, hay que tenerlo en una silla, en la mesa, colgado en una percha, pero jamás en el suelo. Uy, cabanillas.
Eso no. Por eso no tenemos dinero.
Cabanillas, no, si lo vas dejando en el suelo...
Mal asunto.
Así no prosperamos.
Claro. Bueno, todos tenemos nuestro as bajo la manga para esos momentos en los que necesitamos un chute de buena suerte, como por ejemplo la pulsera de Fernando.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi amuleto puede ser una pulsera de plata que llevo siempre en la mano derecha, que me regaló un hermano, el hermano de mi madre, hace ya más de 40 años. Y siempre la llevo, la pulsera. Es del mismo modelo, claro, lo voy cambiando, no llevo con la misma pulsera más de 40 años. Pero ya digo, una pulsera de plata del mismo modelo desde hace más de 40 años. Y cuando no la llevo me noto raro, me noto extraño, me noto como si...
No te sé, falta algo, claro.
Claro, que no estás a gusto. Como sí. Que te puede pasar algo, ¿no?
Sí. ¿Vosotras tenéis algo así, Paloma, Ana, que lleváis siempre con vosotras?
A mí sí me gusta renovar en general.
Bien, ¿no? Mejor no tener apego a nada porque sí. Cuando te falta es un problema.
Yo tampoco, pero además es que si tuviera se me olvidaría, seguro. O sea, que tampoco me duraría mucho.
Oye, ahora que habla este oyente de la pulsera, ¿os acordáis cuando se llevaba la pulsera de los chinos?
Sí.
Ay, me habéis mirado, menos mal.
Es que me está viniendo ahora mismo la imagen en la cabeza.
Sí, los chinos que colgaban la pulsera, ¿era un cordón? Sí, mira, Mónica también, nuestra productora, se acuerda.
Con muchos chinitos así, ¿no?
Sí. Era fea, era un horror de pulsera, pero era una moda y traía buena suerte. Y todos íbamos, no sé si 80, 90, todos íbamos en los 90, sería con la pulsera de los chinos.
Bueno, pues ahí hablamos de amuletos en el 607-150602.
Paloma Esteban, gracias.
Adiós, gracias.
Ana Cabanillas, un placer como siempre, gracias.
Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo! Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista. Un dique de
contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los usuarios de la red social...